Descubre qué hay detrás de tus emociones. Atrévete a perseguir tus sueños y a disfrutar el momento. Esto es Para Vivir Mejor con Yusel Cuevas.
El día de hoy me acompaña Montserrat Soldú, que en realidad no sé si ese realmente es tu apellido o nada más te gustó como nickname, Monse.
No, no es mi apellido, es la combinación de mis dos apellidos.
Sí, ¿ves? Sí. Ahí ya, para eso es la biografía que uno pide antes. Pero a ver, pues ya de una vez empiézale. ¿Cuáles son tus apellidos? Digo, en caso de que sí los quieras decir. Porque sí, dije, mira qué cool, pero no encontré más información que esa y dije, no, pues, o sea, es un nickname muy original. Tal vez es realmente tu apellido.
No, de hecho, uno siempre quiere sonar más interesante cuando se dedica al arte.
Obviamente.
Y yo estaba pensando como en cuál de mis dos apellidos usar, mi apellido Solís y mi apellido Durán. Entonces, dije, ay, ¿cuál? O dije, me pongo el de mi abuela, que el de mi abuela, los dos apellidos de mi abuela paterna me encantan. Uno es Arandía y el otro es Luna. Entonces, oye, me robo los de mi abuela. Pero bueno, al final decidí hacer una mezcla de mis dos apellidos y por eso.
Ok, oye, la verdad es que suena padrísimo y yo sí dije, pues debe ser su apellido porque no encontré información por ningún lado. Y mira, a Monse, sigo con la presentación un poco para quienes nos escuchan, yo la definiría como una artista en el amplio sentido de la palabra. Monse siempre se ha guiado por la curiosidad, creo que le ha funcionado porque al día de hoy ha logrado disfrutar de varias de sus pasiones, porque pues es ilustradora, pero que si alfarera, pero que panadera, ha hecho sus pininos como taxidermista, que bueno, no me quiero acordar de ese episodio porque qué horror, tengo pesadillas, pero historias varias. Podríamos hablar de mil y un cosas, Monse, pero me gustaría que el día de hoy nos centráramos en tu experiencia al recorrer un camino de muchas cosas, así como tú lo dices. ¿Cómo fue el inicio? ¿Cómo fue para ti este inicio de ir justamente por muchas cosas y tal vez por ninguna, antes de decidirte por algo, antes de enfocarte?
Pues fue un camino confuso. De hecho, siento que aún estoy en el camino. No sé si es una bendición o una maldición esta onda de que me gusten tantas cosas. Es como, al mismo tiempo siento que nunca me aburro, pero por otro lado es muy difícil enfocarme. Justo lo que dices es como, ay, ¿qué rayos? O sea, ¿por dónde me voy? Me acuerdo que yo soy muy fan de los podcasts. Entonces, de hecho, muchas gracias. Me siento muy, no sé, importante de estar en uno. Y bueno, justo en los podcasts que escucho de emprendimiento, hablan mucho de que enfócate en una cosa y que no sé qué, no estés divagando y pon toda tu atención en el proyecto que quieres que resalte, guarabara, ¿no? Pero por otro lado, siento que creo que el hecho de haber estudiado arte y haber encontrado y aprendido acerca del Renacimiento y conocer a estos artistas que pues pueden hacer un montón de cosas, o sea, en el Renacimiento, pero si eras ingeniero, eras arquitecto, pero artista, pero robabas cadáveres, pero lo que fuera.
Entonces, de ahí sacaste ideas.
Entonces, como que la no especialización también tiene sus ventajas, ¿no? Y pues el camino ha sido extraño, pero al mismo tiempo divertido y pues simplemente la vida adulta que te hace tener que tener dinero, pagar cuentas, etcétera, me ha hecho enfocarme. Eso es lo que me ha hecho enfocarme, si no yo podría seguir divagando. Pero justo lo que compartas en redes es de que pues simplemente escogí las que más me gustaban y las que más me dejaban dinero y así fue como pude, porque si no seguiría como mil.
Oye, hay quien asegura que la adultez es justamente la que nos arruina la vida en este sentido. Nos roba la creatividad, esa libertad para hacer y deshacer. Y es un poco como tú lo has vivido entonces.
Sí, sí, sí. Pero también, pues siento que si no, nunca haría nada. O sea, como que si no, podría divagar por todas partes. Y pues al menos que tuviera un mecenas o un sugar daddy, pero siento que ya se me pasó el tiempo. Pues es muy difícil, o sea, es muy difícil no ponerte a hacer algo que realmente te deje dinero para pagar tus cuentas. Entonces, por un lado sí te arruina un poco las ilusiones, la vida adulta, pero por otro, pues es la madurez, o sea, al final de cuentas, reconocer quién eres, saber por dónde ir, también es útil.
Me encanta cómo lo dices. Creo que esta parte del enfoque tiene sus pros y sus contras entonces.
Sí, tiene sus pros y sus contras, pero creo que tiene más pros. O sea, Porque al final de cuentas tampoco es como que a fuerza tengas que enfocarte en una cosa. O sea, siento que fácilmente puedes agarrar dos o tres y pues ahí como que malabarear y se puede.
Y eso fue lo que tú hiciste. Justamente decías que te fuiste por las que te gustaban más y que pues obviamente te permitían vivir la vida adulta. Pero además de eso, además del gusto y del dinero, ¿cómo lograste decidirte por algunas cuantas?
También me fui mucho por descarte, porque, por ejemplo, muchos años me dediqué a hacer diseño gráfico, que fue, bueno, yo estudié artes visuales primero. Eso fue lo que estudié como carrera. Y luego nunca supe qué hacer con ello. Entonces, sí, o sea, que
Espera, nunca había escuchado que alguien dijera eso de su propia carrera. No, pues ya estudié, sí. Pero ahora qué hago con esto, ¿no?
Ajá, o sea, y luego cómo vendo, o sea, no, eso no te lo enseñan en la escuela. Entonces tomé, me diplomé de diseño y dije, bueno, me voy a dedicar al diseño. Y pues ahí, o sea, como que ahí fui haciendo carrera en empresas y guaraguara. Pero después, es lo que te digo, por descarte, o sea, me harté del diseño, entonces fue que no, o sea, bye. O sea, ya solo lo uso para emergencias y, o cuando es un proyecto que se me hace muy cool o algo, pero ya en general prefiero no. Entonces siento que también mientras uno va creciendo, los gustos van cambiando y así puedes ir como que eligiendo que sí, que no, que te estresa más, que te gusta más, y pues así.
Me encanta. El otro día no sé quién escuchaba que decía que tenía, o sea, te vas a morir, 24 años y creía que era demasiado tarde para cambiar de carrera. Y ay, yo no. Con cara de, ¿qué? Mi vida, por favor. O sea, la realidad es que es eso. Y lo pensaba incluso un poco con amigos, amigas, ya de nuestra edad. Yo no sé qué edad tienes tú, pero siento que estamos más o menos por donde mismo. Pero es muy
común. Siento que tú estás más joven. Tengo 36.
Ah, yo tengo, o estoy a punto de cumplir 35, bueno, este año cumplo 35.
Ah, bueno, entonces sí,
estamos ahí más o menos. Pero es la edad en la que te das cuenta que de verdad muchas de las cosas que aprendiste ya no te funcionan, uh-huh. Que muchas eran simplemente una ilusión. Por ejemplo, suena padrísimo estudiar artes visuales, ¿no? O sea, suena uh-huh. chingoncísimo. Es muy sí, sí, instagrameable. Pero entonces, ¿qué hago con eso, no? Y sí, me parece que es una muy buena... de etapa pues para cuestionarte, pero en todo caso seguir, que ahora quienes te conocen ya saben que te decidiste por la panadería, por la alfarería, pero a ver, cuéntanos tú un poquito acerca de esas prácticas por las cuales te decidiste.
Sí, bueno, yo creo que, bueno, eso de estudiar artes visuales suena instagrameable ahora, pero me gradué cuando tenía 21 años, o sea, hace 15 años, oh my god. Y en ese entonces, pues sí, no supe qué rayos hacer. Y de hecho, como todo ese tiempo me dediqué al diseño, o sea, prácticamente 10 años, apenas hace como 2, 3 años que empecé a ilustrar. Entonces es como que hasta ahora que hay las plataformas, dije, ah, o sea, siento que ahora tal vez sí sé qué hacer con ello, ¿no? Y pues como me decidí por la panadería y la cerámica, pues también es como circunstancial, porque... entré a una empresa donde trabajé de diseñadora y en esa empresa se dedicaban a la alimentación, es decir, hacían tratamientos de alimentación para gente enferma, etcétera, etcétera, y yo hacía toda su parte visual. Entonces, como prestaciones, podíamos chutarnos todos los diplomados, conferencias, etcétera. Entonces siento que aprendí mucho de alimentación y me gustó y eso me fue jalando y jalando. Y un día, ellos también daban cursos. Y un día la chica que iba a dar un curso de repostería no fue, así, porque sí. Y me dijeron, ¿te la avientas o qué? Porque ya sabían que yo me gustaba hornear y así, pero todo muy en mi casa, ¿no? O sea, no había tomado talleres ni nada. Y dije, ay, pues va, o sea, las recetas eran súper fáciles, no sé qué. Y así empecé, o sea, empecé por accidente. Y después que ya me gustó incluso dar clases... ya empecé a tomar cursos yo, o sea, dije, no, bueno, o sea, tengo que aprender bien, no andar dando ahí a lo puro loco. Entonces ya mi marido me regaló un taller de panadería artesanal, un pequeño diplomado de panadería europea, y ya, fue así como que, no, o sea, esto me súper encanta. Iba a decir una groseriota.
O sea, puedes decirla, encanta. Porque hay cosas que solamente están bien dichas si uno dice las palabrotas.
Sí, así, me mama, sí. O sea, me encanta, y dije, me encanta la panadería, entonces... empecé a tomar más cursos, a comprar libros, a encontrar como mis gurús, que ellos no saben qué son, porque son así muy de internet, pero a aprender muchísimo. Y pues literal, ya llevo como 6 años metida en la panadería y siento que es en una de las cosas que me siento más segura. O sea, que siento que, pues que le he sabido hacer. O sea, de verdad me gusta y de verdad me siento muy orgullosa. Que no es lo mismo que cocinar. Por ejemplo, no soy tan buena cocinando, pero horneando siento que me defiendo súper bien. Entonces así llegué a la panadería. Y luego la cerámica. Siempre me gustó la cerámica, pero cuando tomé cursos en la escuela, nunca nos enseñaron a hornear, o sea, solo nos enseñaron a formar, entonces siento que nunca aprendí bien. También dije, ya es tiempo, me voy a meter a estudiar. Ya cuando llegué aquí a San Miguel dije, aquí hay clases, ya ahora sí lo voy a hacer. Y como mi idea era ilustrar, yo siempre quería ilustrar cerámica, entonces era de que, a ver, voy a buscar cursos y Y la verdad ha sido un poco difícil porque hay muchos cursos de cerámica, pero no tantos de cerámica ilustrada. Entonces en la cerámica ahí siento que apenas estoy muy como a mitad de camino. O sea, es toda una ciencia. O sea, tienes que saber química, tienes que saber mezclar esmaltes. O sea, no es lo mismo pintar con pinturas, óleo, acuarela, etcétera, que pintar en cerámica, porque te puede quedar precioso y lo horneas y te sale así, una cosa espantosa. O sea, tu trabajo de una semana se puede ir al caño en la quema. Entonces, siento que ahí todavía estoy muy en el proceso y y de hecho agradezco mucho a mis clientes que me compran cerámica, porque todavía son cosas que, pues, que están medio extra, ¿no? O sea, no están perfectas, pero también es muy el encanto de todo esto.
¿Y cómo fue que las compaginas? Porque la forma en la que llegaste a cada una de estas me parece que es del libro. Yo leí en tu blog la epifanía, y me encanta que además lo llamas así, de ese momento en el que estás con las manos en la masa literal, uh-huh, y dices, a esto me quiero dedicar siempre. Me encantó.
Ay, sí, eso fue amasando un pan de queso. Es que siento que soy muy de olores, entonces como que yo me acuerdo perfecto cuando estaba en este taller, estaba amasando. Y era un pan de varios quesos, de esos quesos así fuertes, y así me salió. O sea, amasas, y pues cuando amasas, obviamente aplastas el aire y sale el olor. Entonces, que salió el olor de lo fermentado, pero del queso, pero de todo, y siento que llegó a mi cerebro y me picó como una campana y me dijo, o sea, Monserrata, esto te tienes que dedicar. Wow. O sea, sí fue así como muy mágico, y yo sé que no siempre tiene que ser así, o sea, no siempre tiene que pasar así. Por ejemplo, eso no me ha pasado ni en la ilustración ni en la cerámica, o sea, y no espero que me pase, pero en el pan sí fue, así fue, o sea, y agradezco que haya sido así de claro, la verdad, porque a veces uno está como que, ay, sí me debería dedicar a esto o no, entonces ahí sí me tocaron una campana.
Bueno, y claro, pues, y no, caso. Porque tuviste que recorrer todo un camino.
Sí, claro. Sí, eso es verdad.
Fíjate que creo, y ahorita lo pienso por escuchar tu historia, que la claridad de repente nos llega cuando vamos en el camino correcto. Porque tú pudiste perfectamente o no casarte, o no llegar a San Miguel, o no ir a ese curso. Perfectamente pudiste agarrar cualquiera de esos, y pues quién sabe si en algún momento o después o antes hubiera llegado esa epifanía. No sé, no sé si sea cuestión del destino.
De hecho, hace poco escuché un podcast donde entrevistan a Ofelia Pastrana y me gustó un montón, porque justo esto que dices de que, ay, no, o sea, ¿qué tal que te pasa una oportunidad y no la ves? Y uno se estresa pensando en que ya se me fue, o no sé, o no vi, no me di cuenta que esto era. Ella dice que cuando, como que estás destinado a algo, no sé, cualquier tema, el que quieras, pan, no sé, psicología, etcétera, dice que cuando estás destinado, la puerta se te toca varias veces. O sea, de que te pasa una y al rato, en unos años, si no hiciste caso, otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, pues igual no estresarse, porque pasan varios trenes, no solo sí, uno.
Yo estoy de acuerdo con eso, porque siento que la vida va en círculos. Entonces, así como nos topamos con la cochinada una y otra vez y le volvemos a abrir la puerta.
Me encanta la cochinada.
Así también con las oportunidades. Obviamente depende de nosotros qué tan dispuestos, uh-huh, qué tan abiertos estemos en ese momento para ello. Por ejemplo, también leí, y ya estoy aquí yo súper chismosa, pero quiero que sepan que el blog es público y ustedes también pueden ir a leer. Se las voy a compartir, por supuesto. Pero tú luego descubriste que tu bisabuela se había dedicado a esto mismo.
Sí, eso fue chistoso, porque yo ni idea. Uno como que no curiosea tanto en su familia. Bueno, al menos yo no lo había hecho hasta que tomé estas terapias de descodificación, ¿ves que estuvo de moda hace unos años?
Sí.
Y bueno, fui a una y pues te hacen hacer como que tu árbol, que hace tu abuela y tu abuelo, que para ver de dónde vienen ciertos patrones, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo hice mi tarea y fui a preguntar a mis papás y la. Bueno, con mi mamá no hay mucho que preguntar porque mi abuela es, ¿cómo se llama? No, huérfana, no, ¿cómo se dice? Sí, no sabe quiénes son sus papás.
Ah, pues, ok.
Así, pero por el otro lado, por el lado de mi papá, pues mis abuelos son abuelos normales y ya fue que me dijeron, no.
Abuelos normales.
Sí, tu abuela, tu bisabuela vendía pan y hacía pan fallo, que es el pan típico de mi pueblo, y hacía pan de pulque y llenaban unas cajas de estos de huevo, de estas cajas típicas que usamos de maleta. Y se las colgaban como con un mecate y se iban a las carreteras a vender. Entonces, de que así es una señora súper pobre, pero súper luchona y pues panadera. Entonces fue que dije, oh, qué cool, o sea, está bien chido. Y pues yo no sabía, o sea, no tenía ni idea y a veces, pues no sé si sea verdad o no, de que se repiten patrones, pero se siente bonito saber que, pues que hay un linaje detrás, ¿no? Que alguien
sí,
más...
Sí, sí, sí.
Simplemente, si hay conocimiento ahí todavía en las cabezas. Ah, de hecho, una anécdota chistosa, bueno, una chistosa bonita. Cuando fui a un congreso de alfarería, de cerámica que hubo aquí en San Miguel, una de las alfareras estaba contando que fueron a un pueblo donde antiguamente se hacía cerámica. Entonces fueron como a buscar, rescatar, etcétera, y juntaron un grupo de señoras que pues que si querían aprender y la, y dijeron que sí. Entonces la señora contó, la que fue a darles la clase, que en cuanto les dieron el barro, o sea, todavía ni les daban instrucciones y ellos ya estaban formando las cosas. Entonces decía que era impresionante cómo de verdad, como que no se sabe si es el peso del linaje o del pueblo, pues que de verdad sí se pasan las cosas. O sea, todavía ni siquiera les daban instrucciones y ellos ya estaban de que en chinga formando como si fueran expertas. Entonces, pues es impresionante. Entonces quiero pensar que mi abuela sí me dejó ahí algunas cosas.
Sí, yo creo que sí. Yo estoy completamente a favor de esa teoría del linaje, para bien y para mal. Lamentablemente, uh-huh. Luego ay, sí, también gracias. Venimos cargando ciertas cosas que, híjole, hoy no vamos a hablar. Pero, uh-huh. Pero oye, aquí entre nos, ¿cuál de las cosas que haces, que además son varias, además de estas dos que ya dijiste, ¿cuál de las cosas que haces es tu favorita?
Uy, mi favorita de hacer tal vez es el pan. O sea, disfruto mucho del proceso. Luego, mi favorita de ver terminada, porque incluso siento que no es el pan, o sea, lo que más disfruto del pan no es comérmelo, o sea, es como el proceso. Pero mi favorita de ver terminada es cuando hago animaciones. O sea, como que siento que es un proceso tan lento y que me cae tan mal porque es tan lento. Es como, ah, pero ya que las veo hechas, es como, ah, me encanta. Entonces, pues disfruto todas. Ay, perdón, mi gato se está tomando mi agua, ¿no? Disfruto todas, pero las disfruto en diferentes puntos. Sí, pero sí, tal vez el pan y pues el cine, sí, la animación.
Oye, que no había pensado en eso, pero acabas de decir un punto que me encantó. Porque quienes hacemos varias cosas, es cierto, generalmente estamos ligados a ellas en diferentes momentos. Uh-huh. Y tiene toda la congruencia lo que estás diciendo. O sea, a ti te encanta el proceso del pan, pero el término de otra actividad cuyo proceso te quieres matar.
Sí,
sí. Me encanta, porque es algo que generalmente uno no piensa cuando va a dedicarse a algo, ¿no? Generalmente sí. Piensas en el resultado.
Sí, sí, sí. Y de hecho, en la animación siento que por eso no hago tanta, porque el proceso es como súper tedioso. O sea, el otro día estaba viendo, dije, si me invento una animación de 3 minutos, no es cierto, de 1 minuto, dije, a ver, son 24 cuadros por segundo, la. O sea, hago la cuenta y tengo que hacer como miles de dibujos y es como, ay, no, mejor no. Y de hecho no la he empezado. Y ya he hecho otras animaciones, pero siempre como con colaboradores porque digo, ay, no, yo sola. O sea, es demasiado trabajo. Y por eso, y el pan es tan bonito que en un solo día o dos días ya tienes tu pan hecho. Y que a mucha gente se le hace largo ese proceso. Pero si lo comparas con otros.
Exactamente, exactamente. Oye, la verdad es que yo nunca creí que el pan tendría historias tan sorprendentes. Las he conocido muchas por tu Instagram, que me encantan las stories que luego subes con la historia de cada tipo de pan. Pero bueno, hasta he llegado a pensar que se podría hablar de la historia de la humanidad a través del pan. Pero ya nos contaste tú un poquito de la tuya, esta epifanía. ¿Cómo es que te has ido especializando? Porque uno creería que de repente descubres el don, te gusta y pues el camino se recorre solo, pero no. Tú has tenido que estudiar, ir a talleres, ir a curso, conocer personas, visitar panaderías, escoger harinas. ¿Cómo ha sido tu proceso de especializarte en eso que descubriste era tu pasión?
Pues yo creo que hay dos puntos así súper importantes. Uno es la experiencia, o sea, tienes que hacerlo, no puedes ponerte a leer y leer libros, o sea, tienes que pedalear la bicicleta, ya sabes, ¿no? Como dicen, o sea, no puedes nada más leyendo, o sea, huevo lo tienes que hacer. Si no lo experimentas, no, pues no, o sea, nunca va a jalar. Y la otra creo que tener así como curiosidad eterna, o sea, a mí genuinamente me da curiosidad. Entonces, de hecho, estas historias que comentas de Instagram, es porque genuinamente tengo curiosidad y quiero saber, entonces ya se las comparto ahí de forma media loca, pero es porque me gusta leer al respecto y pues creo que esas son las formas de adentrarte en un mundo, o sea, ser curioso y hacerlo, creo que es la clave, no lo sé.
Experimentar y probar y atreverte, darle chingadazos.
El otro día me decía... y tirar panes duros.
Sí, oye, sí, es cierto. Es cierto, porque uno sube fotos, bueno, de sus panes bonitos y perfectos, obvio, pero no de los quemados, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Claro, la otra vez me decía un paciente, me estaba contando algo, ¿no? En terapia, pues, y me decía, ay, no, pero así hasta se sorprendió, ¿no? Dice, es que esto que le voy a decir no le va a gustar. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué? Ay, no, dice, es que la vida adulta yo no le quiero dar chingadazos en eso. Y yo sé que usted dice que le demos chingadazos, pero no en eso. Entonces creo que también es decidir, ¿no? Porque pues uno le puede estar dando chingadazos en algo que nomás no va a dar y aferrarse. Y tal vez ni siquiera te encanta, pero lo traes dentro justamente tal vez por herencia, por aprendizaje viejo. Pero fíjate cómo tú estás diciendo, me encantó, tuve esta epifanía y le di. Experimenté, sí. La regué, me encanta esa parte. Y bueno, una parte también buena, que creo que a la mayoría nos encanta, y ya que te tenemos aquí, cuéntanos por favor, dinos de toda esa experiencia, de todos esos recorridos, ¿cuáles son tus panaderías favoritas? Que sé que has andado en muchos lados, San Miguel, sí. Morelia, Guadalajara, Monterrey, ¿cuáles son? ¿A dónde podemos ir?
Y de hecho siempre que voy a cualquier ciudad es como a ver qué panaderías hay, siempre estoy ahí en el Google buscando, aunque yo sé que luego dejarse guiar por lo que dice internet no es lo mejor, siempre es mejor preguntar como a la gente, pero bueno, en Monterrey yo creo que es donde tengo más experiencia porque pues ahí sí viví un chorro de tiempo, de hecho ahí probé mi primer pan de masa madre. El primero que probé fue en un mercadito que se ponía antes, es que no sé si todavía exista porque como ya me fui hace casi 4 años, había un mercadito que se llamaba Mercado de la Luz y se ponía de vez en cuando ahí en una placita y ahí hay un señor que no me acuerdo cómo se llama su panadería o si tiene panadería, que vende pan y vende pan de masa madre y es muy bueno. Y aparte ese señor habló un chorro, entonces si vas y le preguntas cualquier cosa del pan, te contesta y puedes ahí pasarte un buen rato comiendo baguette y es muy bueno. Y pues obviamente mi panadería favorita de Monterrey y que es la más famosa, creo, y de hecho es muy famosa a nivel nacional. Cuando he visto reportajes de las mejores panaderías de México, siempre está incluida, que es Bread, así literal Bread como pan. Tienen creo que 2 sucursales y su pan es así, o sea, lo mejor de lo mejor, lo más top. Y aparte también experimentan bastante y le ponen ahí otros tipos de harinas y usan harinas orgánicas y todo lo bonito. Entonces esa Bread me encanta.
Sí, es muy rica. Además tienen varias sucursales, entonces eso facilita todavía más la experiencia. Sí.
Y está bien bonito el lugar, o sea, para ir ahí a tomarte un cafecín y así, está muy cool. Y, por ejemplo, en Zacatecas, yo no he ido a panaderías porque cuando fui a dar talleres, como que eran chinga, ¿no? Así que ya me regresaba. Entonces ahí sí no conozco. En Morelia, En Morelia siento que estoy medio desactualizada por lo mismo de que me fui hace tanto tiempo, pero ahora que he regresado, hay una que se llama, ay, güey, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita les digo.
Nos la debes.
Pero, sí, pero bueno, sé dónde está. Está en la calzada de... en la que está ahí donde se pone el Cañafest. O sea, bien mal, ¿no? En vez de decir el nombre de la calzada, el nombre del apodo del Cañafest. Pero bueno, la gente de Morelia va a saber dónde es. Ahí en esa calzada tienen esa panadería y tienen otra en el Callejón del Romance. Ahí tienen otra, no me acuerdo. Ah, se llama Órigo, ya me acordé.
Ok.
Que se supone que también son panes de masa madre y como que experimentan y así. Tienen, por ejemplo, un bolillito de cacao que me gusta un chorro. Ahí. Y... sé que hay otra panadería en Morelia, pero solo vende sobre pedido, es decir, les debo el nombre. Igual luego se las posteo, porque también se me hace muy cool, porque también es de masa madre, como que fermentaciones largas, etc.
Y ahí, perdón que te interrumpa, Monse, pero yo no alcanzo a entender aún cuál es el beneficio, digo, entiendo que se ven hermosos, que ese es un beneficio muy lindo, la vista, ¿no? Pero además de eso, ¿le da más sabor? Porque yo no podría identificar hasta ahora un pan de masa madre y uno con levadura, la verdad es que no podría. Y ya que tenemos a la experta, pues pregunto, ¿verdad? Porque para eso es esto. ¿Cuál es la diferencia o el plus de hacerlo con masa madre?
Ah, bueno, la masa madre trae varios como, sí, como pluses, varios beneficios. Yo creo que el más importante es que hace como el pan más disponible para tu panza, pues, o sea, es como más fácil de digerir y es por lo que se empezó a hacer muy famoso, como tanto por la gente romántica que empezó a buscar los procesos del pasado, como por la gente que estaba teniendo broncas de salud porque pues ya comemos pura chingadera, ¿no? Sí, entonces, sí. Para gente que era sensible al trigo, este tipo de cosas, la masa madre hace que, o sea, la fermentación hace que se desdoble y puedas digerirlo más fácil. Entonces, no es tan común que te inflame, que te sientas muy llena o que tengas estreñimiento, este tipo de cosas, cuando el pan es de masa madre. Ahora, súper mejor si aparte es de harinas integrales u orgánicas, etcétera. Y además, ya por el lado como de las cosas organolépticas, pues es más rico, o sea, tiene un regusto más como cuando tomas vino y se siente como en la parte de atrás del paladar, tiene un gusto más complejo que un pan pues, de levadura. Y también lo que dices, o sea, se ve súper bonito y también en vida de anaquel dura más, obviamente hablando de un pan de levadura, que no tiene conservadores, contra uno de masa madre, que tampoco tiene conservadores, el de masa madre dura más. Ya si hablamos con conservadores, y ahí ya no juega, ¿no? O sea, pues,
no, hombre, el pan Bimbo dura hasta lo que tú quieras. Oye, que de hecho cuando yo he probado aquí en Zacatecas, que cuando vengas, porque definitivamente tienes que volver a Zacatecas, cuando vuelvas te voy a llevar, y de verdad que hasta te sientes en la Edad Media, o sea, el pan es muy rústico, y el sabor también es muy, muy diferente. Yo lo empecé a conocer ahora en pandemia, que ves que todo mundo le salió el panadero, sí, que llevaba adentro, pero tus recomendaciones son buenísimas, y nos ibas a contar de Guadalajara, ¿verdad?
Bueno, en Guadalajara solo conocía, es que ya la cerraron, pero bueno, había una panadería que yo amaba mucho, que se llama Breana, que es de una chica que se llama Breana y su mamá, y ellas son buenísimas y aparte súper buena onda. Me acuerdo que cuando fui a probar su pan, o sea, ellos me pasaron el tip de dónde comprar las harinas, o sea, gente súper chida que se me hace que así deberíamos ser todos los panaderos, o sea, igual no compartir tu receta secreta, pero sí como que estar abiertos, porque si no, luego uno se muere, es lo que les digo a los panaderos de mi pueblo, y pues ya, o sea, ahí se quedan las cosas, porque nunca compartiste, o sea, tienes que como que abrir para que el mundo del pan se haga pues más cool en general, ¿no? Y bueno, Breana hace un pan así súper cool. De hecho, pueden probar su pan porque lo venden en Liverpool, en todas estas tiendas como de delis y cosas gourmet. Hay unos, ya los venden paquetito, de hecho por eso cerró su panadería, porque se dedicó como completamente a la distribución de sus Breanas, que son unos panecitos como tostaditas, que adentro tienen pasitas y cosas así. Entonces ahí les dejo el tip, son así la cosa más deliciosa del universo.
Oye, súper buen tip, las voy a buscar también acá a ver si
sí, hay en todos lados, te lo juro, en cualquier deli lo vas a encontrar.
Ok. Oye, y bueno, ya para irnos despidiendo, que creo que me salté aquí esta pregunta y la hice medio en desorden, pero perdónenme, ustedes entienden que hoy madrugamos para grabar esto.
Exacto, con horario espantoso, exacto.
Sí, con ojeras y todo. Pero yo te quería preguntar antes de esto, ¿qué recomendación le darías a quienes tienen muchas y muy diferentes pasiones? Que de repente uno así las ve, ¿no? No logra uno compaginar así como tú lo hiciste, no logra decidirse. ¿Qué recomendación le darías a quienes tienen muchas y muy diferentes pasiones y no logran decidirse? ¿Deberían tener solo una? ¿O entonces compartir su tiempo y esfuerzo así como tú nos has explicado que lo haces?
Pues yo creo que sí deben experimentarlas todas, ya si después tienen que descartar, siento que al menos van a tener como una visión más amplia de qué les gustó o qué disfrutaron o qué les dejó más de cada una, más que ponerse a hacer una lista y descartar. O sea, siento que esa es una mala opción porque igual y si te hubiera gustado alguna y no le diste la oportunidad. Entonces yo sí siento que igual, al menos por una temporada, dale a todas, ¿no? Y ya luego vas descartando según la vida te vaya dejando. Según la vida y según tus gustos, ¿no? Pero sí siento que sí o sí las tienes que experimentar, porque si no, luego te puedes arrepentir. O sea, luego puedes decir, ay, ¿por qué no hice esto? Aunque bueno, también ya vimos que igual la vida te puede dar otra vuelta y te puede dar otra vez la oportunidad, pero es una buena idea experimentar. Es como cuando te preguntan, ¿pero qué hobbies tienes? Y dices, ay, es que no sé. Pues lo que tienes que hacer es ir y hacer un chingo para saber cuál es el que te gusta. Siento que es lo mismo.
Me encanta, completamente, porque es lo que decíamos al inicio, ¿no? De repente uno ve la foto y le encanta, ¿no? Uh-huh. Pero tienes que ver la película detrás de la foto.
Sí,
hay
sí.
Muchísimas personas que se decidieron por una carrera, por una profesión u oficio, que luego la verdad terminan odiándolo. Yo tenía una paciente que estudió enfermería, no me acuerdo por qué caricatura, que también era por ahí de nuestra edad, una caricatura muy famosa de nuestra época, Monse, donde la niña era enfermera. Entonces dice que por eso ella estudió enfermería, terminó odiándola. O sea, ella dice que estaba en el quirófano y se quería matar de un tiro. Entonces terminó odiándola. Pero de verdad, uno trae ciertas cosas en la cabeza que ni entiende muy bien, pero pues ahí va, ¿no? Entonces me encanta cómo lo dices, ensuciarse las manos, experimentarlo.
Exacto. Es como la gente que quiere ser doctor y que tiene como esta idea de que se imagina en bata en el hospital, así como una idealización, y luego cuando ya va a, ¿cómo se llama?, al anfiteatro y le toca de que abrir cadáveres y se desmayan, es como, pues es que no todos tenemos la, sí, ¿cómo se dice?, la panza, pues, para las diferentes cosas que creemos que nos gustan. O sea, al final de cuentas, justo lo que dices, o te ensucias las manos para realmente saber si te gusta, o si no, no vas a saber, solo va a vivir como en el imaginario.
Y otro buen ejemplo es esto de los cuerpazos, ¿no? Que ahorita ya en Semana Santa van a empezar a salir. Pero tú ves un cuerpo, pues, bonito, agradable a la vista, esculpido, depilado.
Como bebé.
Sí, Ciro, porque claro que eso ayuda, ¿no? Esto como con aclaraciones por todos lados, no sé, o sea, muy bien hecho, ¿no? Pero cuando piensas en el proceso que eso lleva, ¿no?
Ay, sí.
Los entrenamientos, las lesiones, la dieta infernal que tienen que hacerse, o sea, dices, no, güey, mejor acepto la panza como la tengo.
Sí, la acepto, verdad, ¿no? La veces, sí.
Y dices, ay, mi amor.
Te amo, panza.
Y además como la tienes medio grande, si alcanzas así. Ay, no, qué horror, Monsi. Que digo, no estoy favoreciendo que no se cuiden y eso, pero de verdad es que los procesos es muy diferente cuando lo vives, cuando estás dentro de él y terminas aceptando cosas que, híjole, es mejor aceptar. Ajá, o terminas, exacto, alejándote de otras que definitivamente no piensas poder soportar.
Sí, te das cuenta si vale tanto pagar el precio. O sea, si realmente te gusta tanto como para pagar lo que tienes que pagar para llegar ahí.
Exactamente, me encanta. Porque fíjate, ¿quién nos diría que comenzando con una idea de hablar de pan, que fue como tú y yo lo platicamos al inicio, ajá, terminaríamos hablando de esto otro, ¿no?
Sí.
Oye, pues me encanta, Monse. Cuéntanos por último sobre tus mini talleres, cuáles podemos tomar en línea ahora, que sé que tienes algunos pregrabados, o incluso cuáles vienen próximamente, porque ya yo creo que va a haber aquí más de un par que quiere aprender a hacer pan de masa madre. Panecito. Contigo.
Sí, bueno, tengo un mini taller que doy alrededor de 4 veces al año, o sea, como cada 3 meses, porque este es en vivo, es por Zoom, y pues estamos todo un mes, o sea, hagan de cuenta que son 2 clases en vivo, y luego estamos todo un mes en el chat porque las voy acompañando, porque no todas les sale el pan a la primera, entonces ese es como mi taller más popular, porque es un proceso largo y está padre porque pueden practicar durante todo el mes, ¿no? Entonces ese se llama así, el mini taller tal cual. Y tengo otro que ya es un taller de masa madre, que es pregrabado, y ahí sí, son como 10 panes y ya es para si te quieres clavar un poco más, y ese lo pueden tomar cuando quieran, ahí está disponible. Y tengo otro que no es de pan, que fue de los que me dejó esta etapa de comer muy saludable, que es de panes veganos, entonces ese también ahí está para quienes son veganos, y para quienes no, digo, para quienes quieren, o también para intolerantes a la lactosa y todo esto, porque también está súper de moda, entonces ese taller no tiene leche, huevo ni nada de estas cosas. Y ahí tengo esos, y próximamente voy a sacar otro, que va a ser bollería con masa madre, que es, bollería son los panes dulces, que yo sé que a todo el mundo le encantan, de hecho me da mucha risa cada que subo fotos o videos de panes dulces, son los que más tienen likes, así que
oye, es que yo te odio. Yo te odio porque, a ver, quienes nos escuchen en San Miguel o alrededores, o quienes planeen ir, que el otro día una amiga me pedía recomendaciones de San Miguel, rápidamente le dije de ti, ojalá que te haga pedido ahora que vaya, porque pues tú haces y horneas cada semana, según entiendo, sí, pero entonces vas y entregas ahí en el pueblito, ¿no?
Sí, 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 todos los viernes horneo y recibo pedidos martes y miércoles, porque como las fermentaciones son bien largas, tengo que saber 2 días antes lo que voy a fermentar. Entonces los viernes, literal, me pongo mi sombrero, agarro mi bolsa de pan y entrego aquí en la colonia y en el centro, que son las que me quedan cerca. Los demás pues tienen que pasar a mi casa por ellos.
Como tu bisabuela.
Sí, exacto, exacto. Me hace falta mi caja de huevo, pero bueno, ya tengo bolsa. Bueno, entonces para quienes vivan acá en San Miguel o anden de visita un viernes, me pueden hacer su pedido y si me queda cerca se los llevo, si no pueden venir por él, y pues así, para que prueben el rico pan.
Me encanta, me encanta. Y bueno, ahí está el mini taller. ¿Cuál es tu próxima fecha?
No sé, necesito ver mi calendario porque también luego tengo talleres. Voy a tener en mayo uno en Querétaro, entonces nada más tengo que revisar mis fechas, pero yo creo que ¿en qué estamos?
En abril.
Como en junio, sí, más o menos okay, en junio.
Ok, ok. Uh-huh.
Y ahí los estaré publicando.
Exacto, exacto. Síganla en sus redes. Obviamente aquí se las voy a dejar etiquetada y todo para que la sigan y estén enterados y aprendan la historia del pan. Pero además, cómo compaginar pasiones, cómo no quedarte en la raya y cómo sí darle chingadazos, ¿no?
Exacto, a darle.
Oye, Monse, pues muchísimas gracias, me he divertido mucho. Seguimos en contacto tú y yo y de verdad, las puertas abiertas en Zacatecas.
Ay, claro, sí voy a ir, ¿eh? Ahí de que un día te voy a tocar a tu puerta, literal.
Me encanta, me encanta.